Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos, Salud de la Linterna en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Enseguida el tiempo de análisis, pero antes contamos la crónica general de la actualidad de este día en España. Lo último es lo que ha dicho el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, sobre el caso Bankia. Ha comparecido como testigo. Han sido 3 horas y media de declaración del exgobernador en calidad de testigo del proceso que dio lugar a la salida a bolsa de Bankia, a la fusión de cajas y finalmente a la nacionalización de la entidad. Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha dicho que no confiaban en el entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato, porque no tenía experiencia financiera. ¿Qué experiencia financiera tenía Fernández Ordóñez cuando llegó al Banco de España? Informa Patricia Rossetti.
El Banco de España no confiaba en Rodrigo Rato porque no tenía experiencia bancaria suficiente, dijo Miguel Ángel Fernández Ordóñez ante el juez Andreu, y explicó que intentó negociar con él que se quedara, pero con un presidente ejecutivo por encima, con conocimientos bancarios, que llevara las riendas de la entidad. Y ese nombre era el de José Ignacio Goirigolzarri, el actual presidente de Bankia. Fernández Ordóñez planteó esta propuesta a Rato en abril y mayo de 2012, pero eso quedó sin ningún sentido cuando el Ministerio de Economía tomó el control de la situación, que llevó a Rato a la dimisión. A Ordóñez no le gustó esta actuación del ministerio, pero la aceptó por responsabilidad. Fernández Ordóñez defendió además la fusión de las cajas, la vía era la integración, y dijo que de otra forma Bancaja estaba abocada a la intervención.
Es lo último que ha ocurrido en este día. Ha terminado hace unos minutos esa declaración del que fuera gobernador del Banco de España. Una jornada en la que se ha hablado y mucho de lo que ha tenido que hacer Alfredo Pérez Rubalcaba, el secretario general del PSOE, que no ha tenido más remedio que enseñarla, la renta. El lunes, el secretario general del PSOE se negaba a hacer públicas sus cuentas. Los socialistas pedían un modelo homologado después de conocerse la declaración de la renta y del patrimonio, después de que la enseñara Rajoy, la declaración de la renta de todos sus años, desde que es secretario general, desde que es dirigente del Partido Popular, presidente del Partido Popular y presidente del Gobierno. Hoy el secretario general del PSOE ha hecho público un documento, ha enseñado un papel. En 2012 ganó 67.229 euros como líder de la oposición, contando las dietas. Dice Rubalcaba que gana menos de la mitad de lo que percibía Rajoy en su posición de líder de la oposición. El secretario general socialista quiere saber si esa diferencia se debe a los pagos en A o en B del tesorero Bárcenas.
El PP quiere que pasemos de hablar de Bárcenas a hablar de los sueldos del señor Rubalcaba y a ver si así conseguimos olvidar al señor Bárcenas. Pero saben, el problema no es lo que yo gano, porque yo he ganado siempre lo que el puesto que he ocupado ordena. Nunca me ha pagado nadie otro sueldo. Por supuesto, no me ha pagado mi partido y por eso no tengo ningún problema en hacer públicas absolutamente todas mis cuentas.
El Partido Popular ha pedido a Rubalcaba que deje a un lado las comparaciones y que publique la declaración de la renta del patrimonio. Dice el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, que Rubalcaba no cuenta lo de sus activos financieros.
Podríamos entrar a valorar los activos financieros que declara el señor Rubalcaba, que no tiene ningún diputado de la Cámara, ¿no? Casi 1 millón de euros en activos financieros de diverso tipo, pero activos financieros. Un dirigente socialista. Por tanto, que no hagamos aquí, que no presumamos de nada, ¿eh? Así que yo creo que la transparencia siempre es buena y enseñemos las cuentas.
Esto en un día en el que el PSOE aparentemente ha cerrado filas en torno al exministro de Fomento y diputado José Blanco. El fiscal del caso Campeón en el Tribunal Supremo va a pedir que se juzgue a Blanco por un presunto delito de tráfico de influencias. Habría intercedido ante diferentes autoridades para favorecer a un grupo empresarial amigo. En el PSOE se remiten a la justicia. El exministro portavoz del gobierno Zapatero hace suyo el argumento y dice que sigue sentado en su escaño.
Mire, yo no especulo, yo confío plenamente en la justicia.
Precisamente hoy el alcalde socialista de Sabadell, Manuel Bustos, ha dimitido. Está imputado en el caso Mercurio, de corrupción urbanística. Bustos ha defendido su inocencia, asegura que lo deja porque la prolongación del secreto de sumario afectaba a la gobernabilidad del consistorio. Una cosa más en este día, destacada. El Papa Benedicto XVI, como hemos contado a lo largo de la jornada en la cadena COPE, a lo largo de esta tarde se ha despedido del clero romano. No veremos al Santo Padre hasta el Ángelus del domingo. Hoy hemos sabido que el Papa mantendrá su nombre de Benedicto XVI tras abandonar el pontificado. Informa desde Roma la corresponsal Paloma García Ovejero.
Seguirá llamándose Benedicto XVI, pero ya no vestirá de blanco. Se esconderá del mundo en un convento de clausura, pero no estará solo. Con él se irá a vivir su secretario, Georg Ganswein, que lo compatibilizará con su jefatura de la Casa Pontificia. El Papa se ha despedido ya del clero romano.
Esperamos que el Señor nos ayude.
Espero que el Señor nos ayude. Yo os reitero que estaré siempre con vosotros por medio de la oración y que juntos caminaremos hacia el Señor con la certeza de que en Él está la victoria.
Vince il Signore. Grazie.
No volveremos a verle ni a escucharle previsiblemente hasta el domingo en el Ángelus, porque la agenda de mañana y pasado solo contiene actos a puerta cerrada.
Está terminando este jueves 14 de febrero, día de San Valentín. Un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que se prorroga la ayuda de los 400 euros a los parados sin prestación hasta que la tasa de desempleo no baje del 20%. Lo ha aprobado el Congreso con el voto en contra del PSOE. Y que el Gobierno ha anunciado que destinará 3.500 millones de euros durante los próximos 4 años para impulsar el empleo de los más jóvenes. Habrá ayudas para quienes quieran retomar sus estudios. Interior investigará hasta el final las presuntas escuchas ilegales en Cataluña. También en esta comunidad, segunda fase de la operación Pokémon, que investiga una red para obtener concesiones y contratos públicos en varias ciudades gallegas. Hay 9 detenidos, 4 en Cataluña y en Galicia y 1 en Asturias. Este jueves hemos contado que el Parlamento Vasco ha aprobado la creación de una ponencia de paz y convivencia que reconoce que ninguna causa política está por encima de los derechos humanos y que 3 personas han sido detenidas en Reino Unido por el escándalo de la carne de caballo. Por cierto, que una cadena de supermercados en Estados Unidos, ubicada en este país, ha encontrado ADN de caballo en unos botes de salsa boloñesa. Por último, en Sudáfrica, el atleta paralímpico Oscar Pistorius sigue arrestado, acusado de matar a su novia de 4 disparos.
Así suena la crónica informativa de este jueves 14 de febrero a esta hora, a lo de la linterna en la cadena COPE. Y a esta hora el saludo es a Rafael Doménez, economista jefe del Servicio de Estudios del BBVA. ¿Qué tal, cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Los datos económicos que hemos conocido hoy de la zona euro, sobre todo los de Alemania son coyunturales.
Pues la impresión que tenemos nosotros, desde luego, es esa. Han supuesto una ligera sorpresa, pero tampoco nada muy distinto de lo esperado. Nosotros, el consenso económico, esperábamos precisamente una caída de unas 4 décimas. Al final hemos terminado cayendo unas 6. Pero los datos que ya conocemos de este primer trimestre, tanto en Alemania como en el conjunto de la eurozona, pues ya están apuntando a tasas de crecimiento nuevamente positivas. Por lo tanto, esto nos hace pensar que se trata de una caída coyuntural.
Es decir, que lo peor ha pasado en el último trimestre del año pasado.
Sí, en cualquier caso, bueno, pues esto no es más que una manifestación de lo que desde hace tiempo estamos viendo en Europa, ¿no? Que la recuperación pues es bastante lenta y vulnerable, ¿no?
¿Y estos datos europeos cómo le vienen a España?
Bueno, ciertamente España es muy sensible a lo que ocurra en Europa, ¿no? Pero nuestras expectativas para este año son que poco a poco la actividad económica en Europa va a ir cogiendo tracción y por lo tanto va a beneficiar a España. En general, tanto en España como en Europa, la actividad económica es muy, muy sensible a las tensiones financieras. Y los datos del cuarto trimestre, en realidad, el crecimiento del cuarto trimestre lo que estaba es reflejando las tensiones financieras que alcanzaron niveles máximos en el segundo trimestre del 2012, ¿no? Se reflejan en la actividad seis meses más tarde. En la medida que en los últimos meses lo que hemos visto es una mejora de esas tensiones financieras bastante significativa, tanto en Europa como en España, pues lo normal es que las perspectivas económicas y los datos de crecimiento de los próximos meses poco a poco vayan reflejando esa mejoría en los mercados financieros.
Dígame, ¿la política de ajuste del gobierno de España en el año 2012 ha evitado un déficit público insostenible en nuestro país?
Sí, las estimaciones que tenemos nosotros es que si las autoridades fiscales, las distintas administraciones públicas españolas hubieran llevado a cabo una política fiscal totalmente pasiva, es decir, se hubieran cruzado de brazos, no hubieran hecho ningún esfuerzo fiscal. Dada la situación de crisis económica, pues el déficit que a finales del 2011 era del 9%, podría haberse situado fácilmente en un 12% el año pasado. Y al final cerramos cerca de un 7%, pues eso nos da una idea del enorme esfuerzo fiscal que han hecho todas las administraciones públicas precisamente para contener el déficit. Por lo tanto, estamos hablando de un ajuste fiscal que está dando frutos y frutos importantes.
Y ese ajuste evita el llamado rescate en 2012. ¿Y eso ya es un éxito del que se puede vivir este año?
Bueno,
¿se puede vivir de esa renta o no?
Desde luego disminuye mucho la probabilidad de tener que solicitar el rescate, pero no se puede decir que esa probabilidad sea cero, ¿no? Yo creo que tenemos que ser bastante cautos, prudentes. En estos últimos 5 años, ¿cuántas veces hemos dicho o los mercados han pensado que lo peor había pasado y lo peor estaba por venir? Ciertamente, las expectativas que hay ahora son mucho mejores que las que había hace 6 meses. Se han producido avances muy importantes en Europa, en Estados Unidos, en las economías emergentes y, en el caso concreto de la economía española, los ajustes, las reformas y, sobre todo, los avances que se han producido en términos de reestructuración bancaria, pues significan, ¿no?, que la probabilidad de que se necesite el rescate es menor y que vamos hacia una situación de mayor normalización de esas pensiones financieras. Pero en cualquier caso, vamos a tener que seguir trabajando mucho durante los próximos trimestres para aprovechar esta oportunidad que nos brindan ahora los mercados.
Ese esfuerzo de consolidación fiscal que llaman ustedes los economistas llega hasta el 7%, lo sabremos dentro de poco, pero hay que seguir. Hay un objetivo como mínimo del 5% este año, que son, si no me equivoco, algo más de 20.000 millones. Ese ajuste hay que hacerlo sobre el ajuste anterior. ¿De dónde tiene que recortar el gobierno o cómo cree usted que puede hacerlo el gobierno este año para alcanzar el 5%?
Sí, sin duda, este año tiene que continuar el ajuste fiscal. Una parte ya de ese ajuste, una parte bastante importante, ya es consecuencia de medidas que se han tomado y que van a aplicar al conjunto del año. Por ejemplo, la subida del IVA, ¿no?, que se produjo el año pasado y que aplicó solo la última parte del año, pues en el 2013 va a aplicar sobre el conjunto del año. Luego también hay que tener en cuenta que a lo largo de todo el 2012... pues ha producido una disminución del empleo público del orden de unos 200.000 empleados. Lógicamente, el coste en términos sociales de esa medida de ajuste es muy importante, sobre todo para aquellos trabajadores que han perdido su empleo. A cambio, lógicamente, esto supone un ahorro en términos de costes salariales muy importantes para las administraciones públicas, que fácilmente pueden llegar a suponer del orden de 7-8 décimas del PIB. Estamos hablando, por lo tanto, de que una parte muy importante de ese ajuste del que tenemos que hacer este año proviene precisamente de ese ahorro salarial, ¿no? Entonces, los esfuerzos son importantes, pero estamos hablando de un ajuste que es factible. Nosotros no pensamos que se vaya a alcanzar el objetivo que inicialmente estaba previsto para este año. Más bien pensamos que el déficit en 2013, a pesar del ajuste previsto, pues va a estar ligeramente por debajo del 6%.
Sí.
En cualquier caso, aquí lo importante es la señal que se da a los mercados, en general a la sociedad, de que el ajuste fiscal está en marcha, que esa es la senda. Estamos reduciendo el déficit y bueno, pues hay que tener también paciencia, ¿no? En no esperar que los resultados son inmediatos, y posiblemente en cuanto a la situación económica mejore, y en 2014, como nosotros prevemos, ya entramos en una fase clara de crecimiento, continuar con el ajuste fiscal y la consolidación de las cuentas públicas va a ser mucho más fácil a partir de ese momento.
Pero aquí la pregunta es, ¿cuándo se va a crear empleo? ¿Y cómo? Porque para crear empleo hace falta dinero, hace falta inversión, y de momento ninguno de los canales que proporcionan el dinero para crear empleo pues están de momento desatascados, porque se nos cuenta que se está reformando el sistema financiero. La reforma laboral, señor Domènech, hay que cambiarla, hay que ampliarla, hay que hacer una nueva, hay que dejarla que pase el tiempo para que dé frutos, como decía usted, con otras reformas.
Vamos a ver, la reforma laboral y también, ¿no?, acompañada, porque yo creo que también hay que darle bastante importancia, ¿no?, al acuerdo que suscribieron, ¿no?, las organizaciones empresariales y los sindicatos, ¿no?, ese acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. En 2012 nosotros pensamos que ha evitado una mayor destrucción de empleo, y por lo tanto son elementos muy importantes en los próximos trimestres de cara a generar empleo, ¿no? Lo que hemos visto es un cambio muy claro en los últimos trimestres del 2012, una mayor moderación salarial y una situación que contrasta muy claramente con la que vivimos en el año 2009. En el año 2009 se destruyó mucho empleo con un aumento muy importante de los salarios reales. En este año 2012, sobre todo, como decía, en los últimos trimestres, lo que se ha producido es una destrucción de empleo menor porque los salarios han ajustado, es decir, que el ajuste salarial, sí, como otros elementos, ¿no?, que han mejorado la eficiencia del mercado de trabajo y que están presentes en esa reforma laboral, pues ha permitido, ¿no?, evitar una mayor destrucción de empleo. De cara a futuro, y teniendo en cuenta que tenemos una tasa de paro de un 26%, pues sin duda son necesarias más reformas. Ahora mismo me consta que acaba de anunciarse, ¿no?, un acuerdo entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las organizaciones sindicales y la COE y CEPIME, ¿no? Precisamente un conjunto de medidas que lo que tratan es de fomentar o resolver este problema del desempleo juvenil. Estas medidas, junto con muchas otras, pues precisamente lo que tienen es que trabajar en esa dirección, ¿no? Con una tasa de paro del 26%, yo siempre digo que todo lo que hagamos será poco, no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar a que lo que hay haga su trabajo, ¿no? Tenemos que seguir empujando para mejorar la empleabilidad, de reducir la tasa de paro, mejorar la calidad de nuestro mercado de trabajo y ir sobre todo a mercado de trabajo con puestos de trabajo más estables, más productivos y mayor calidad.
Rafael Domínguez, economista jefe del Servicio de Estudios de BBVA. Gracias por atender la llamada de la linterna de la cadena COPE. Muchísimas buenas noches.
Gracias.
Que vaya bien hasta una nueva ocasión.
Venga.
Ahí terminamos esa comunicación con el señor Domínguez, el economista jefe del Servicio de Estudios de BBVA. Marta, para estar en la tertulia de esta noche, en este tiempo de análisis que hemos comenzado con esta entrevista en el día de hoy, ¿qué hay que hacer?
Son de redes sociales, entran en facebook.com/linterna y nos encuentran de manera muy sencilla. También estamos en Twitter, twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y también un teléfono gratuito, el 950-6006.
¿Y de qué se está hablando en esta noche de jueves, ahí en las redes sociales, esas a las que tú te mueves con tanta soltura, Belén?
Bueno, Juan Pablo, los tuiteros están apurando el día de San Valentín para enviar las felicitaciones a través de esta red social. Hablan también del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Se ha convertido en trending topic y ha generado miles de comentarios nada más terminar las 3 horas y media de declaración como testigo en la causa en la que se investiga la fusión y salida a bolsa de Bankia. Además, siguen a vueltas en las redes sociales con las nóminas de los políticos. Hoy se centran en Adalfredo Pérez Rubalcaba. Cobró como líder de la oposición 67.229 euros en 2012. Se pregunta a nuestros oyentes si sirve de algo conocer los sueldos de los políticos.
Esa es una buena pregunta que vamos a hacer a los analistas de esta noche enseguida. Miguel Ángel Gonzalo, ¿qué tal, maestro? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
¿Qué tal, Javier Fernández Arribas? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Y qué tal, Paco Marbuena, de toda la razón? Buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, ha estado 3 horas y media Miguel Ángel Fernández Ordóñez declarando como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la transformación de Bankia, de Caja de Ahorros, la salida a bolsa de Bankia, para centrarnos en la cuestión. Le ha estado preguntando durante 3 horas y media y ha dicho Miguel Ángel Fernández Ordóñez que, claro, es que no confiaba en Rodrigo Rato porque no tenía experiencia financiera.
Fantástico.
Y es fantástico.
Y él, esto, Miguel Ángel. Él que había estado a un nivel político más bajo que bajo que Rato, tenía mucha experiencia.
Para gobernar el Banco de España.
Ah, es tremendo, es tremendo.
Pero, ¿Fernández Ordóñez era el del Fondo Monetario Internacional o era Rato el que estuvo en el Fondo Monetario?
Exacto, sí.
En este asunto de Bankia, la verdad es que ha habido mucha gente en la puerta pidiendo su dinero,
sí,
pero la impresión de que las noticias que se han estado contando en el equipo económico es que la acción de Bankia va a valer un céntimo y salió a 3 euros.
Sí, hoy han suspendido a
3 euros.
Yo creo que ese aspecto que sus rayas de la gente esperándole, eso es a mí lo que menos me gusta. Es decir, que este país tendría que ser un país normal, donde la gente, los políticos que tengan que declarar, que declaren y que pasen la... A mí lo que de las cosas que he visto hoy en los periódicos, una cosa que me ha interesado mucho es lo de Torres Dulce, que pide más dinero para luchar contra la corrupción. Y sencillamente no es para luchar contra la corrupción, para la justicia. Es verdad que la justicia, eso es lo primero que tenemos que empezar a hacer. Aquí hay que cambiar de arriba abajo el planteamiento vital de los españoles. Es decir, que yo creo que la gente está en la resignación, en el insulto, en eso, en el trending topic, en las redes sociales, en todas esas cosas, pero no pasa nada. Y claro, y cualquier político se permite, el señor exministro de Fomento, que ha dicho que no dimite, a pesar de que... Bueno, pues así estamos,
¿no? Pero en este asunto de Bankia, Fernández Ordóñez es algo más que un testigo, ¿o no?
Es el responsable, claro. A mí
pero
lo que
aquí
me
va como testigo.
Bueno, ¿por qué no dices cómplice?
Exacto, debería ir como imputado, inculpado, debería de crear una nueva figura. Primero lo que decíais, y me sumo al cinismo absoluto, desbordante, de hablar de la experiencia de Rato, que es infinitamente mayor que la de nuestro amigo, digo, Choconionía, Fernández Ordóñez, que fue un catastrófico secretario de Estado, es decir, mejorable, es decir, una persona de partido y sin capacidad para el cargo que asumió. Entonces lo nombran gobernador del Banco de España. Es decir, el gobernador del Banco de España que no hizo caso a sus inspectores, que miró hacia otro lado, que demostró su absoluta incompetencia. Entonces, claro, dar lecciones sorprende. Y luego lo de Bankia, al final acaba siendo una enorme mentira donde Rodrigo Rato, que estuvo muy poco tiempo, muy poquito tiempo, hizo lo que el Banco de España ordenó y al final ahora recibe por las consecuencias que yo creo, estoy convencido que quedará él y su comité, vamos, su consejo de administración absolutamente exonerado, que es lo que el sentido común te dice, ¿no? Es decir, fue una parte con una limpieza y honradez. Yo entiendo que la gente que me escucha, que se ha visto afectada por la crisis de Bankia, diga, bueno, ¿qué dice este señor, no? Pero claro, es decir, no podemos culpar a Rodrigo Rato de un año de gestión de algo que es consecuencia de la pésima gestión de una persona como Miguel Blesa, que estuvo al frente de la compañía, que el coche ese grande, gigante, blindado que tenía, pues le resultaba incómodo, ¿no? Es decir, resulta incómodo. ¿Cómo lo siento, don Miguel, no? Y la fortuna que habrá hecho debe resultar también incómoda, ¿no? De ser un funcionario modesto, sin ninguna cualificación especial, por cierto, para presidir un banco, lo cual muestra, y con esto acabo, lo que ha sido durante demasiados años la gestión de las cajas públicas, sea en manos del PSOE, del PP, del PSOE o del PM, es igual, o de CIU o de PNV.
El regulador, yo creo que tiene una enorme responsabilidad en todo lo que ha ocurrido en España. Es verdad que el poder político socialista lo que hacía era evitar que esos reguladores que tiene el Estado pues pudieran tener la capacidad suficiente como para poder actuar, pero es que en el caso del gobernador del Banco de España efectivamente había sido advertido por los especialistas y muy buenos que tiene, los inspectores que tiene el Banco de España, y aquí pues nadie hacía nada, nadie miraba para otro lado. Bueno, Fernández Ordóñez también culpa a De Guindos, dice que cuando él iba a echarle el guante a Rodrigo Rato, pues De Guindos se lo impidió. Con lo cual, bueno, cuando tú vas a declarar y lo que haces es poner el ventilador para que la porquería salpique a todos y tú no asumes tu responsabilidad, pues ocurre lo que ocurre. Por otro lado, yo estoy completamente de acuerdo con Gonzalo del tema de la justicia. Yo creo que Miguel Ángel tiene mucha razón en que España necesita urgentemente que la justicia tenga, por un lado, una despolitización, en eso yo creo que Ruy Gallardón tiene una labor que hacer, tal y como dijo al principio, espero que no cambie demasiado en su afán que había manifestado al principio, pero sobre todo de los recursos suficientes para poder ser una justicia rápida, con garantías, porque no hay que hacer chapuzas, con garantías, pero una justicia rápida, porque la lentitud que está experimentando en situaciones tan delicadas, como por ejemplo el caso Gürtel, que ahora está con el tema Bárcenas, o como en otros casos de corrupción de Unión Democrática de Cataluña o del Partido Socialista o de la familia Pujol, o la justicia actúa con una cierta rapidez, insisto, manteniendo todas las garantías, o si no nos encontramos en un patio donde huele demasiado a podrido y sobre todo con el grave riesgo de que esa corrupción pueda afectar gravemente a la democracia, ¿no?
Estamos aquí con Javier Fernández Arribas, Francisco Margüey de Miguel Ángel Gonzalo, a lo de la linterna, la cadena COPE, hasta la medianoche a las 11 en Canarias, en este tiempo de análisis de la actualidad.